Mi querida Isabel San Sebastián, buenos días.
Carlos Herrera, el hombre de mi vida, muy
buenos
días. El
hombre de tu vida, exactamente.
Efectivamente.
Sigo siéndolo, ahí estoy en espera, tú lo sabes.
Aquí no, la que está en espera soy yo, pero bueno, algún día nos encontraremos.
Bueno, tú me escribiendo libros,
exacto,
que así yo primero me deleito leyéndolos y después de esa manera tengo oportunidad de entrevistarte, que es lo que voy a hacer ahora con lo que se llama lo último que verán tus ojos. ¿Qué le lleva a una persona esclava de la actualidad rabiosa, del minuto a minuto prácticamente, a sumergirse en el mundo de la fabulación cuando es fabulación, que a lo mejor no es tanta fabulación?
Bueno, es novela histórica, como todas las que yo escribo. Es decir, hay una parte que es imaginación, que es una trama de ficción, y hay otra parte muy importante, que es historia real. Concretamente es la historia de la ayuda fundamental que dieron un grupo de heroicos diplomáticos españoles a muchos miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial para salvarles la vida en el momento del Holocausto. Y por otra parte, la sombra de esa luz, la ayuda fundamental que brindó la España franquista a muchos miles de nazis después de la guerra para darles protección, asilo y refugio y arrancarles de las garras de los aliados, ¿no? ¿Qué me lleva? Pues por una parte la decepción con el oficio periodístico, mejor dicho con la escena política española, y la necesidad de hallar refugio en algo un poco más grato como es la literatura. Y por otra parte, la pasión por escribir y por contar historias. Yo he sido una ávida lectora y ahora una ávida contadora de historias.
Digamos que España quedó al margen de la Segunda Guerra Mundial, pero no tanto.
No. No quedó al margen en absoluto. Se supone que, fue un país neutral, por supuesto, no participó activamente en esa guerra, pero tuvo una participación como la que yo cuento en esta historia, una participación decisiva en el caso de estos diplomáticos, de los que se ha hablado muy poco, a los que ni siquiera se permitió, como en el caso de Sanzbrith, recoger el título, el reconocimiento de justo entre las naciones que les otorgó el Estado de Israel años después, pero que conjuntamente salvaron a miles, a millares de judíos. Hay quien habla de 40.000 judíos, es decir, muchísimos más de los que salvó Oskar Schindler, que ha pasado a la fama y a la posteridad gracias a esa película de Spielberg, y que sin embargo aquí en España son muy poco conocidos y fuera de España prácticamente desconocidos, ¿no?
Uh-huh.
Yo hablo en esta novela de algunos de ellos.
¿Y cómo investigas? Es decir, ¿por dónde te lleva la investigación de este episodio apasionante en el que sitúas a esta pareja de diplomáticos siguiendo un cuadro del Greco?
Bueno, yo sitúo a una pareja un poco peculiar. La novela arranca en Nueva York cuando sale a subasta un Greco del que no se tenía noticia, y en su hotel una experta española en el Greco, una experta en arte, muy pija, muy mona, muy pija, una chica muy, muy pija, recibe la visita de un taxista neoyorquino de Brooklyn que le dice que él ha visto ese cuadro, esa fotografía del cuadro que publica el periódico, lo ha visto en una foto en casa de sus abuelos en Budapest, y que ese cuadro le pertenece y que le ayude, por favor, a demostrarlo. Y a partir de ahí arranca un thriller, una búsqueda trepidante de este cuadro, que vale, por supuesto, muchos millones de dólares, y que lleva a esta peculiar pareja a Budapest, a Nueva York, a Londres, a Madrid, a Toledo, a recorrer distintos escenarios tras las huellas de ese cuadro y de la tragedia y del secreto terrible que esconde esa familia. ¿Cómo me documento yo para hacerlo? Pues yo viajo a Budapest. En Budapest me entrevisto con un superviviente del Holocausto que se salvó siendo un niño, en uno de los pisos creados y abastecidos por Ángel Sanzbrith, uno de estos diplomáticos heroicos de los que yo hablo en la entrevista.
Uh-huh.
Recorro la embajada en cuyos sótanos y en cuyas buhardillas estuvieron escondidos y refugiados varias decenas de judíos antes de salir hacia España, e incluso durante mucho tiempo hasta que acabó la guerra y en consecuencia acabó la amenaza que pesaba sobre ellos. Recorro el Museo del Holocausto en Boston, por ejemplo, el monumento al Holocausto, que es impresionante. Son 7 torres de metacrilato emulando las chimeneas de los crematorios de los campos de concentración, cada cual con el nombre de uno de estos campos y una leyenda estremecedora que yo recorro en la novela.
Uh-huh.
Y luego leo mucho de lo que se ha escrito, no mucho se ha escrito, pero algo sí, en forma de ensayo, sobre la ayuda que brindó el régimen de Franco, la Falange, una parte de la Iglesia también, hay que decirlo, Y por supuesto, una parte importante del ejército en aquella época, a los nazis que huían de la derrota, ¿no? Gente como Mengele, el ángel de la muerte, el exterminador de Auschwitz, el médico que experimentaba con sus víctimas, pasó por España y estuvo bastante tiempo en España antes de huir hacia la Argentina, ¿no? Pero otros personajes no menos sanguinarios estuvieron refugiados en España. La lista es muy larga, ¿no? Yo recojo unos cuantos nombres de personas, pues como por ejemplo Pierre Dai o Charles Lesca o Laval, que fueron criminales de guerra reconocidos como tales de distintos países europeos que encontraron refugio en España, agentes de la Gestapo. En fin, una historia de la que no hemos hablado probablemente porque no nos interese, ¿no? Johannes Bernhard, destacado miembro del partido nazi, que había contribuido decisivamente al golpe del 36, al alzamiento del 36, y a quien Franco agradeció su ayuda protegiéndole en España después del final de la guerra, ¿no? Claro. Todo esto es una parte de la historia de la que se habla muy poco, y yo creo que es interesantísimo.
Fíjate, precisamente en la figura de Sanz-Briz, Arcadi le dedicó a Arcadi Espada un libro a Sanz-Briz hace poco, que lo tituló, sabes que además con el gusto por la provocación que tiene, En nombre de Franco.
Sí.
¿Cuál era la teoría? Que Sanz-Briz trabajaba y hacía lo que hacía en nombre del régimen de Franco. Es decir, que por un lado Franco acogió, ¿verdad? Dio cobijo a algunos de los nazis que por ahí andaban zascandileando, pero que anteriormente ese mismo régimen había salvado no pocos judíos en Europa.
Bueno, esto es discutible. Yo he leído mucho, he investigado mucho y he hablado con mucha gente. Es verdad que el régimen de Franco no puso excesivas trabas a la gente, a los diplomáticos, que como Sanz-Briz y otros, ahí están Sebastián Romero Radigales y otros muchos, por iniciativa suya personal y por sentido del honor y de la dignidad y del compromiso, ayudaron a estos judíos. También es verdad que dependió de los ministros. Hubo ministros como López Jordán, más anglófilos y más proclives a facilitar la tarea de estos diplomáticos, y otros como el yerno de Franco, que pusieron absolutamente germanófilos y absolutamente antisemitas, que pusieron todo tipo de trabas a estas iniciativas. De hecho, muy pocos judíos tuvieron permiso para instalarse en España, para quedarse dentro de España. Incluso muy pocos sefardíes, que legalmente eran españoles en virtud de un decreto del 24 de Primo de Rivera, ¿no? El régimen de Franco no estuvo detrás de lo que hicieron Sanz-Briz y otros diplomáticos. Fueron iniciativas personales que muy al final de la guerra algunas personas dentro del régimen, pero no creo que desde luego personalmente Franco, intentaron utilizar para hacer valer ante los aliados, que ya se veía claro que iban a ganar, esa ayuda y de alguna forma redimir a España de su alineamiento junto a los nazis, ¿no? Claro. Pero no fue en nombre de Franco.
El régimen gira estratégicamente en un momento determinado de la germanofilia, no a una germanofobia, pero sí a una anglofilia.
Efectivamente.
¿No? Claro, y poco a poco se va, el propio Serrano Suñer va reconstruyendo el relato, porque ya es que se veía con
el cuñado, he dicho el yerno es el cuñado, efectivamente.
El cuñado.
Serrano Suñer. Efectivamente, pero desde luego el régimen va girando y se intenta hacer valer ante el Consejo Judío de Nueva York esta ayuda como una especie de elemento de redención, ¿no? Yo lo recojo en mi novela, pero no fue en nombre de Franco. Yo ahí no estoy de acuerdo con Arcadi. Lo que hizo Sanz-Briz, lo hizo Sanz-Briz porque quiso. Es más, hay una carta que yo cito en la novela, que es conmovedora, que escribe Sanz-Briz a Perlaska, que es una de las bestias negras del libro de Arcadi, yo lo he leído.
Sí, sí, sí.
Arcadi sostiene que Perlaska se puso todas las medallas por el trabajo que hizo Sanz-Briz, y es verdad que Perlaska se puso muchas medallas por un trabajo que había hecho Sanz-Briz, y antes que Sanz-Briz, Mugiro, el embajador, a quien las autoridades fascistas húngaras expulsaron precisamente por su labor de apoyo y de defensa de estos judíos, ¿no? Pues en una carta que escribe Sanz-Briz a Perlaska después del final de la guerra, le dice: no espere usted agradecimiento de nadie, ni de su país, ni del mío, ni de nadie, y si hay que asumir alguna consecuencia negativa, se entiende, la responsabilidad es mía, la culpa es mía, y las decisiones las tomé yo. No fue en nombre de Franco. Sanz-Briz y otros diplomáticos que salvaron judíos, que les dieron visados. Sebastián Romero Rodigales, cónsul general en Atenas, no solo protegió, salvó y proporcionó visados a muchos judíos sefardíes, sino que se presentó él personalmente en Bergen-Belsen para rescatar a un grupo de más de 300 judíos de Salónica que habían sido detenidos y llevados hasta allí. Y salvó a todos menos uno, que se había muerto para cuando él llegó, pero los sacó personalmente de allí. Hay historias verdaderamente heroicas fruto de iniciativas personales. Uh-huh. Y llegaron algunos de estos diplomáticos incluso a adoptar a niños judíos para salvarles como hijos suyos, ¿no? A esconderlos en su casa. Hay historias que dejan corta la de Oscar Schindler. No han merecido una película, pero yo creo que por lo menos una novela merecía.
La investigación que realizas para escribir este libro te lleva a la conclusión de que hay grandes similitudes entre la expulsión que decretan los Reyes Católicos 1492 de los judíos de España, el drama de los sefardíes que comienza en ese momento, y la solución final de Eichmann. Bueno, de Eichmann, de Hitler, de todo lo que rodeaba a Hitler.
Efectivamente. Es que es curioso, es que investigando te das cuenta de que, primero, y esta es una consecuencia muy importante, 5 siglos antes del Holocausto, los Reyes Católicos de España habían demostrado muchísima más humanidad y muchísima más dignidad expulsando a los judíos en vez de matarlos y exterminarlos, como hicieron los nazis 5 siglos después, ¿no? Este es un elemento importante que yo destaco en la novela. Significa también la importancia de creer en Dios, ¿no? Como dijo Nietzsche, muerto Dios, todo está permitido. Bueno, pues los Reyes Católicos creían en Dios, los expulsaron, cosa de la cual yo no estoy orgullosa, ni creo que España deba estarlo, pero por lo menos no los mataron como hicieron los nazis, ¿no? Pero efectivamente, la reacción por parte de la comunidad judía fue la misma. Los judíos españoles se consideraban españoles, habitantes de la península, o castellanos, o aragoneses, o lo que fuera, pues entonces no, España no se llamaba así, mucho antes que judíos, y los judíos húngaros también. Ellos tenían a gala ser húngaros antes que judíos. Ellos decían, somos húngaros judíos, no judíos húngaros. Y daban mucha importancia al orden de las palabras. Igual que los españoles, reaccionaron con incredulidad, cooperaron con quienes les querían en un caso expulsar y en otro caso exterminar al principio, pensando que con esa cooperación se salvarían. Intentaron comprar su salvación en ambos casos con oro, con dinero, con préstamos. Y finalmente fueron al matadero de una forma, a la expulsión en unos casos, a la frontera, al exilio, y en otros casos al matadero de una forma prácticamente voluntaria, ¿no? De hecho, el personaje de mi novela, el Philip, el personaje, el taxista de Brooklyn que va en busca de ese cuadro y de esas raíces, se revela ante esta mansedumbre. Dice, pero yo, a mí me habrían matado, pero yo me habría llevado unos cuantos por delante, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos mismos se dejaran conducir así al matadero? Y bueno, y una de las tramas que hacen de esta novela un thriller es descubrir hasta qué punto la familia de Philip fue o no mansamente al matadero y cómo reaccionó a ese expolio de un cuadro muy valioso y a ese exterminio de buena parte de la familia de este chico.
Estuviste con los integrantes de la comunidad hasídica de Borough Park, ¿no?
Estuve en Borough Park, que cualquiera que haya estado allí se da cuenta de que es como viajar al violinista en el tejado. Es una película muy de nuestra quinta. La gente joven que nos escuche no habrá visto El violinista en el tejado, pero los que la hemos visto, de repente tú te encuentras allí en Brooklyn, en medio de la gran manzana de la ciudad más cosmopolita del mundo, con una comunidad de mujeres con peluca o con turbante, todas idénticas, de hombres con levita y con gorros de piel y con unas especies de chales con flecos colgando, como si fueran judíos rusos del siglo XVIII o XIX, ¿no? Es una cosa verdaderamente sorprendente. Y las tradiciones que honran y que conservan y que defienden a capa y espada son verdaderamente curiosas, ¿no? Yo hablo de ellas en la novela porque mi personaje, mi protagonista masculino, es un huido de esa secta, que es una secta, es una auténtica secta judía, ¿no? Uh-huh. Y es muy curiosa,
De los de Mea Sharim en Jerusalén. Efectivamente. De los más intensos de todos los intensos, ¿no?
Estos son de los que creen que el Holocausto fue un castigo de Dios merecido por intentar integrarse. Igual que la expulsión, en eso también hay similitudes. Estos son de los que piensan que cuando los judíos intentan integrarse con los gentiles, adoptan sus hábitos y abandonan los mandamientos en sentido literal, se merecen lo que les pasa. Se merecieron la expulsión, se merecen el Holocausto y se merecen cualquier castigo brutal que pueda caer sobre ellos, ¿no? Uh-huh. Y entonces viven completamente marginados, se niegan a integrarse, se rechazan todos los avances de la civilización, excepto el dinero. Eso, ¿no? En Borough Park hay mucho dinero. Hay unos relojes de 30.000 euros en los escaparates de las joyerías que te caes.
Sí, pero son de los que el sábado por la tarde no encienden la luz, porque no. Encenderla es un trabajo y
efectivo.
No hay que trabajar. Sí,
y no cogen el ascensor, porque está prohibido, y no se mueven, y no hacen nada, y no cocinan, y nada, nada. Son de los que siguen los mandamientos en sentido literal, a rajatabla. Uh-huh. A rajatabla.
Lo último que verán tus ojos, por cierto, ¿El cuadro del Greco te lo inventas tú o te basas en alguna obra del Greco que te haya asesorado algún especialista?
Bueno, me asesoró sobre todo para conocer la vida y la obra del Greco un experto que estará en la presentación en Toledo en noviembre, que es Carrobles, Jesús Carrobles,
sí, Jesús
un gran
Carrobles.
Experto en el Greco. El cuadro me lo invento, me voy a ver la vista que yo quiero ver de la judería de Toledo, me voy a Toledo, lo miro y me invento el cuadro. Pero me inspiro en cierta medida en la vista de Toledo, en ese cuadro que se llama Vista de Toledo, que está en el Metropolitan de Nueva York, que es un cuadro que quita el aliento. Y hay una escena que yo cuento en la novela que es cómo comentan, cómo se quedan las cientos de personas que pasan por la sala donde están los cuadros del Greco en el Metropolitan, cómo se quedan con la boca abierta contemplando ese cuadro y otro que hay, que es de un santo, ahora mismo no recuerdo cuál, que está en la misma sala, y verdaderamente el efecto que el Greco produce en quienes entran en esa sala y en ese museo que está repleto de obras de arte es para verlo. Se quedan literalmente, yo he visto literalmente gente quedarse con la boca abierta, porque es que el Greco es un precursor del impresionismo, es un gigante de la pintura. Para mí, desde luego, es uno de los grandes maestros de la pintura española.
Corría muy bien la mano, la verdad que
muy
sí.
Bien.
Muy bien.
Un genio del color y de la forma y de la expresividad.
El libro lo tienen ustedes en los comercios del ramo. Lo último que verán tus ojos, Isabel San Sebastián. Querida Isabel, te mando el beso de siempre.
Igualmente, Carlos, un abrazo.
Adiós,
muchas gracias.